Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 y 50, ahora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en esta noche de radio. Mítico 7 de junio, día en el que han nacido grandísimas personas y a todos ellos les y ellas les damos las felicidades. Miguelito, ¿el futuro del Real Madrid es Harry Kane?
Sí, es el gran objetivo después de la salida de Karim Benzema. Bueno, vamos a ver, porque se supone que la negociación no va a ser fácil, que Levy va a apretar, evidentemente, aunque le queda un año de contrato. Cumple 30 este verano, solo ha marcado unos pocos goles menos que Haaland este año en la Premier, 30. Y es curioso, Juanma, porque este jugador no ha ganado ningún título en su carrera. Por lo demás, me dicen que Havertz, un futbolista que está saliendo últimamente en los medios de comunicación, principalmente alemanes, no es objetivo del Real Madrid, que el Chelsea pretende colocarlo, pero parece que el Madrid no le quiere.
A mí me gusta ese jugador, ¿eh?
A mí también.
Pero no es 9.
No.
Es que son compatibles. Son compatibles un 9 y un segundo delantero, uno que puede jugar en la banda. Yo creo que el jugador que menos riesgo tiene es Harry Kane. Dentro de que cualquier jugador que venga al Madrid siempre, mira lo que pasó con Hazard, siempre tiene riesgo de que aquí no rinda, pero es el que más ha demostrado a lo largo de los años. En un equipo inferior al Madrid, como es el Tottenham, pero lleva muchos años jugando muy bien en la Premier, en la Champions. Y es además lo más parecido a Benzema, un delantero que sabe jugar, que sabe salir del área, combinar con los compañeros. A mí me parecería un gran fichaje.
Yo sí lo comparamos con el Benzema del año pasado, ahí pierde cualquier jugador que le compares con Benzema. Pero comparado con el Benzema de esta temporada, yo creo que Kane va a mejorar y mucho al 9 del Real Madrid la próxima temporada. Me parece un jugador descomunal y me parece lo más parecido a lo que necesita el Real Madrid.
Opción de segundo punta se enfría lo de Joselu. Y también,
ya lo dijo Paco el fin de semana, ¿eh?
Sí, se enfría lo de Joselu. Y luego, otro nombre que estaba un poco en la palestra, que ha tenido una temporada muy irregular con dos lesiones, Mendy. Cuenta el cuerpo técnico con él. Mendy le quedan 2 años de contrato. Se va a quedar, va a competir por Fran García, por esa demarcación. Y suena el nombre del canadiense Davis, del Bayern. El Madrid va a intentar la fórmula Alaba y Rüdiger, es decir, le queda un año de contrato, no quiere renovar. Ficharle para el año que viene. Así que en ese caso, es un futbolista muy bueno, el Madrid le pretende, pero no para este año, para el siguiente. Y si os fijáis ahora mismo, bueno, parece que se ha ido mucha gente, es cierto, 4 jugadores, pero el Madrid tiene apuntalada la plantilla salvo la delantera. Hay 19 jugadores, en defensa, después de que se haya quedado Nacho, pues hay 8 jugadores con Fran García. Se puede ir Odriozola o Vallejo, pero siguen los mismos. Lunin quiere seguir, aunque hay poca confianza en él. En el centro del campo, si se queda Ceballos, como parece, los mismos con Bellingham, al que se le puede anunciar esta semana, y arriba Vinicius, Rodrigo y Brahim. Obviamente es ahí donde hay que meter mano, como dijo Ancelotti, dicen que hay que fichar. ¿Sí? Por cierto, David, se hablaba del Basilea, de si podía iniciar su carrera en solitario. ¿Quién? David de Ancelotti, segundo, el hijo de Ancelotti, se queda en el Real Madrid y va a continuar junto con su padre trabajando para el cuerpo técnico.
El tema es que hay que apuntalarle la ilusión. Ahora mismo el Madrid tiene un bajonazo, o sea, se te acaba de ir Benzema, se ha acabado una era, porque Benzema rompe una era, es el que extiende la era Cristiano, y ahora necesitas traer a gente de ilusión. No nos olvidemos que se acaba el estadio en diciembre y ese nuevo estadio hay que rellenarlo de algo muy importante. Y ahora, de lo que se está hablando,
no se me ocurre algo mejor que Kane.
Kane y Bellingham son los dos jugadores ahora mismo que marcan la ilusión.
Bueno, Bellingham hay que verlo, pero Kane es está confirmado.
Bellingham es un pelotero.
Sí, vosotros que veis la Bundesliga, pero yo, para mí Bellingham es un proyecto de jugador.
Verla y luego
no le pones cara, Bellingham.
Es blanco.
En el caso de Kane, yo creo que hay una buena posibilidad de que el Madrid lo fiche. El Tottenham es un mal negociador, ya lo conocemos a Levy, de Bale, de Modric. Pero como él se quiere ir, yo creo que él ha notado este año que el Tottenham no se ha metido ni en Europa, que se ha acabado su ciclo allí. La alternativa es que se vaya a otro equipo inglés. Entonces yo me imagino que el Tottenham preferirá venderlo al Real Madrid que al Manchester United o al Chelsea o a el City, que se habló la temporada pasada.
¿Un mal negociador o un buen negociador?
Sí, pero muy buen negociador. Sí, lo que pasa es que el Madrid va en debilidad.
Yo digo mal para el Madrid.
Malo para Madrid,
el Madrid va en debilidad la negociación, porque todo el mercado sabe que necesita fichar delantero.
Y que tiene dinero.
Y que tiene dinero.
Yo la única duda que tengo es que Harry Kane quiera venir.
Y tanto.
O sea,
seguro que
se quiso ir ya.
No, estuvo cerca del
Manchester
City. Que se quiera ir del Tottenham, sí. Pero que se quiera ir, abandonar el fútbol británico. A mí es la única duda. O sea, el Madrid tiene claro que el objetivo es Harry Kane. es consciente de que va a ser una negociación dificultosa, pero que también, bueno, está la circunstancia de que el jugador acaba contrato el año que viene. Pero yo la única duda que tengo es que si Harry Kane quiere venir. Hombre, porque si Harry Kane quiere venir...
Salvo que no haya un tema familiar, que lo desconozco, Siro, o sea, alguien que no ha ganado ningún título en su carrera.
Y que no ha parado de marcar goles.
No puede querer
venir, no hay duda.
Pero también la puede ganar en el City, o lo puede ganar... El City no, pero en otros equipos de la Premier puede ganarlos, a eso me refiero.
El tema, Siro, más que si quiere venir, es si funciona un jugador inglés británico fuera de las islas, por muy bueno
eso,
que sea.
Eso pero es otra duda.
Esa
es otra,
¿eh? Una larga lista de jugadores británicos. Inglés. Sí, pero como mínimo ha jugado en la Bundesliga.
No, la Bundesliga.
Un inglés que no ha salido nunca de la Premier y viene aquí, por muy bueno que sea, como Owen. Normalmente
McManaman
se la pega.
No hay ninguna
antecedente. Normalmente se la pega. Pero McManaman era suplente.
Trippier.
Y no, titular en final
que
de
dice
Champions.
Dani, eso siempre va a estar ahí.
McManaman en el Liverpool era uno de los mejores centrocampistas del mundo. Y en el Madrid era un correcto jugador, pero no era lo que
no fue. Pero no eterno suplente, fue titular.
El seleccionador.
Varios partidos importantes.
Y Beckham.
Bueno, más allá de los goles que meta, lo mejor que le puede pasar a Vinicius y a Rodrigo es que venga Kane. Porque no solo es un goleador, ¿eh? Juega mucho, sí. Se gira muy bien, lanza a los demás, es muy bueno.
No, y que además recordáis continuamente que no ha ganado ni un título, pero es que juega en el Tottenham. Y yo creo que un equipo, este no, tío claro. Lo metió en una final de Liga de Campeones, ¿eh? En una final de Liga de Campeones y ha hecho muy buenas temporadas. Y los números de Kane son espectaculares. Que ha sido, teniendo en cuenta, repito, que juega en el Tottenham.
El mejor jugador de la Premier, claro. Sin duda.
Yo lo quiero ver en España.
Gracias, Miguelito.
Chao.
Un abrazo. Ugarte, hemos contado al principio lo de Íñigo Martínez. ¿Tú estás mosqueado con Íñigo Martínez?
No. Yo lo que sé que uno de los dos protagonistas, o bien Íñigo Martínez, o bien el Athletic, y miente. Claro. Eso es lo único que sé.
Íñigo dice que a él no le han hecho ninguna oferta. Claro. Y el Athletic dice que ha rechazado la oferta de renovación.
Eso es. Entonces, bueno, pues el viernes, que creo que hay una rueda de prensa, sabremos la verdad, ¿no? Porque me parece... Yo creo que tal y como ha reaccionado el entorno de Íñigo Martínez, me cuesta creer, y sobre todo también no entiendo bien el comunicado del Athletic en el que hace mención a la negociación anterior, que había rechazado una oferta de la anterior junta directiva. Bueno, eso es que tiene que ver.
Claro, claro.
¿Me entiendes? Era un secreto a voces que tenía un acuerdo con el FC Barcelona, pero yo creo que también ellos estaban esperando, porque con el Barcelona, como también le han avisado, oye, espérate, que no es seguro aquí, vamos a ver lo que va a pasar. Entonces yo creo que él estaba absolutamente convencido de que le iban a hacer una oferta. O sea, que iban a hacerle una oferta, que el Atleti iba a, y no ha pasado. Entonces yo creo que ahí tienen un... Creo que tuvo una llamada el 28 de marzo, desde julio, y otro dice, estos tíos, estos no quieren... Y entonces da la impresión de que no querían que se quedara.
Pero sale mal de los sitios Íñigo Martínez, ¿eh?
No, pero se pagó la... Vamos, aquello fue rápido, o sea, quiero decirte, sí, 65 millones pagó el City por Aymeric Laporte y el Atlético pagó su cláusula de 32 millones, ¿no? O sea, ¿qué salir mal? ¿Qué pasa?
No, porque él dijo que jamás ficharía por el Athletic Club unos meses antes.
¿Cómo irte de la Real Athletic? No vas a salir
pero
bien
pagan,
ni queriendo.
Pero pagando la cláusula.
Sí, igual que sí, pero bueno, él pudo decir no.
Pero ¿cómo vas a decir que no a una oferta que a lo mejor duplica lo que ganas?
Que no digo
tú.
Que no, pero que digo que
sí, podía decir que no, sí, claro.
No,
sí,
pero el problema yo
podía decirle
que
no al Barcelona, ¿no? Pero que es muy raro, ¿no? Que le diga que no al Barcelona, porque para empezar nadie se va a otro equipo ganando menos, ¿eh? Porque dice, no, Kane quiere ganar títulos, sí, pero ganando más pasta que en el Tottenham, o sea, eso seguro.
No.
Eso seguro. O sea, aquí nadie se va a otro equipo por prestigio, porque también le untan.
No, pero el que tiene más muertos en el armario en este caso es el Athletic Club de Bilbao.
Ya estamos.
¿En qué sentido?
De jugadores que han salido mal, Fernando Llorente, pues Javi Martínez, ahora Íñigo.
Fernando Llorente y Javi Martínez ya
más,
hace
más
10
llamativo
años, ¿eh?
Las salidas. No, pero digo, pero que es bueno los jugadores que se han ido.
Pero es que el Athletic es un equipo que no vende.
No,
y los jugadores a veces les apetece cambiar de aires y no pueden salir de. Pero este porque es, no esta... negocia el Athletic.
No, claro. es que es lo de los jugadores. Tengo contrato para mí.
Eso es.
Si no, es decir, tener un contrato me beneficia a mí. El club, si yo me quiero ir, me tiene que soltar. No, perdona, es que el club también se tiene que beneficiar de un contrato firmado cuando te va fenomenal.
Pero es verdad que el Athletic no vende porque ese dinero no lo puede reutilizar. No hay jugadores de ese nivel en el mercado, claro.
Por eso sorprende mucho esta historia, porque, por ejemplo, Fernando Llorente tuvo, como él dijo, una oferta irrechazable. Y lo que pasa que, por otro tipo de motivos, pues bueno, que tenía un dinero
¿Cuál fue? ¿El Tottenham se fue Fernando Llorente?
No, a la Juventus.
Ah, la Juve primero.
Primero fue la Juve.
Y luego de ahí se fue el Tottenham.
Primero al Swansea y luego al Tottenham. Vale. Sevilla también estuvo.
En bueno. Italia, o sea, hasta por tropezó su equipo. El Venecia, creo que acabó en el Venecia, ¿no?
No, Udine o algo así creo que jugó, me parece. Pero
Llorente.
Fernando Llorente no. No, en Venecia
estuvo
no.
En el Nápoles al final de
en
su carrera.
En Nápoles, eso es.
¿No estuvo en el Venecia?
No.
No, y luego
está
en el
Venecia en segunda división.
No, en el Eibar.
En el Eibar. En segunda división.
En el Eibar.
En el Udinese estuvo. Como ha dicho,
claro. pero me dicen, me apuntan por aquí que fue una vez a Venecia con su mujer. Sí. Fue una vez a Venecia con su mujer y que le gustó mucho el puente de Rialto. Sí, mucho, mucho. Gracias, Duarte.
Venga, un placer.
Gracias. Bueno, quédate ya total. Sí, hombre, si te apetece. Ahora, mira, el tema de ahora es bueno, ¿eh? Es bueno. Está Oliva en Sevilla. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma. Hola a todos. ¿Qué tal? Buenas noches.
Y Víctor
buenas.
Fernández. ¿Qué tal, Víctor?
Hola.
Muy buenas.
Buenas, buenas.
A ver, hay run de si Monchi se va a pirar o no del Sevilla. Que como que no está contento con su papel en el club, que siente distancia respecto a las decisiones, que hay distancia evidente con Pepe Castro. Entonces, nos gustaría saber cómo está la situación allí. ¿Y qué puede pasar en las próximas semanas? Hoy ha estado Del Nido Junior con vosotros en Cope Sevilla y ha dicho que quieren a Monchi por 750 años.
Sí.
Pero no sé hasta qué punto esto es una, pues eso, una bravuconada, digamos, dicho en el buen sentido, de Del Nido Junior o realmente lo quieren de verdad.
A ver, Monchi ha estado esta mañana cerrando el contrato con los actuales dirigentes de Mendilibar. Es decir, que su día de trabajo ha sido absolutamente normal. Es verdad que estamos más o menos habituados ya en Sevilla, Juanma, a este tipo de amagos de Monchi, a este tipo de situaciones que rodean al director deportivo, que evidentemente tiene un desgaste, un montón de años al frente de la entidad y que posiblemente se haya ganado también el derecho a decidir su futuro cuando considere oportuno. Lo que pasa es que ayer informaron a los compañeros de relevo, y es tal cual, y hemos podido confirmar durante el día de hoy y durante toda la mañana, que Monchi anda dándole vueltas otra vez a qué hacer con su futuro. Pero yo creo que si Monchi, que se ha ganado, como digo, el derecho a determinar cuándo tiene que acabar su etapa en el Sevilla, creo que no, si realmente lo está pensando, o te vas o realmente le dices al club voy hacia adelante, ¿no? Yo es la parte de Monchi un poco que no acabo de entender.
Bueno, a lo mejor,
si realmente se lo está pensando o no, pues yo creo que es cuestión de comunicarlo, ¿no?
Tiene contrato en vigor, ¿no?
Sí, pero pues es un contrato mejor indefinido.
Pero igual se trata de llegar a un acuerdo también.
Sí, en ese sentido habría poco problema, la verdad.
Víctor, tú conoces muy bien a Monchi. No sé si has podido hablar con él o qué nos puedes decir.
No, bueno, como dice Oliva, por no repetir lo mismo, se mezcla un poco el desgaste. Se mezcla también los altibajos anímicos. Cada uno es como es y Monchi es una persona con muchos altibajos anímicos. Un día está muy arriba y otro día está muy abajo y eso influye, ¿no? En el día a día y en sus decisiones personales y profesionales. Y después es cierto que en la última época ha habido alguna que otra diferencia con los que mandan. No es una diferencia, digamos, dañina, una diferencia que haga explotar en ninguna convivencia, pero sí hubo diferentes opiniones con respecto a la salida de Koundé, el fichaje de Dolber, lo que ocurrió con Lopetegui, el fichaje de Sampaoli, y todo eso desgasta. Monchi entiende que no tiene toda la autonomía con la que regresó al Ramón Sánchez Pizjuán, y todo eso se mete en una coctelera y llegamos a esta situación, que yo creo que no es, que no es, desde fuera puede parecer escandalosa o preocupante, pero desde dentro creo que no le dan demasiada importancia y que entienden también el desgaste y le van a dar unos días de descanso y Monchi tomará una decisión.
¿Tú crees que va a seguir?
Yo creo que sí.
¿Y tú, Oliva?
No sé, esta mañana tenía alguna duda. Luego, durante el día, la duda se me ha ido disipando porque me han ido un poco más las informaciones que me han ido llegando, las llamadas que he recibido y los WhatsApp iban un poco encaminados en que lo normal es que siga, pero es difícil meterse en la mente de Monchi y descifrar qué puede estar pensando ahora mismo. Yo insisto que si esto realmente tiene una decisión tomada, no se puede andar, y menos en este mes de junio que tiene que planificar la próxima temporada y que acaba de firmar un entrador, con este tipo de amagos, ¿no? De decir, es que no sé qué me...
¿Tú crees que Pepe Castro se lleva un disgusto si mañana Monchi le dice que no sigue?
Es un problema para el Sevilla y para los dirigentes. Más allá de las diferencias que, como tú has explicado al principio del partidazo y venimos explicando hace tiempo, existen, ¿no? Esas diferencias de laborales que han tenido las partes existen. Y sí harían bien en intentar borrar lo que ha pasado esta temporada. Se nota la distancia. Se han equivocado unos y otros.
Cuando les veis juntos, ¿se nota la distancia entre ellos?
En absoluto, nada,
¿no?
Nada.
Nada.
No, no, es no. Que no, no. Es la apariencia es de absoluta normalidad, más allá de esos desencuentros que tienen, ¿no? En determinadas cuestiones futbolísticas, pero los ves en los viajes y yo los veo con pues la cordialidad habitual, ¿eh?
Os digo una cosa, yo creo que los grupos cercanos a Pepe Castro y a Monchi, esos son los que seguramente no se lleven bien. ¿Sabes lo que te digo? Los amigos de Monchi no se deben llevar bien con los amigos de Pepe Castro.
No es así, José. ¿No? No.
O demasiada gente opina y da muchos puntos de vista y...
No es tan escandaloso el asunto, es una cuestión de...
Y que ha sido un año muy malo, ¿no, chicos?
Claro, es una cuestión de cierto desgaste, pero bueno, como le puede pasar a cualquiera en cualquier trabajo.
Ha estado muy cuestionado, ¿no?
Sí, también.
Bueno, pero mira cómo ha acabado la temporada.
Por eso te digo que, verdad, que ¿no? Probablemente cuando lo haya pasado mal esta historia.
También es verdad.
O sea, aquí no me sirve de nada todo lo que he hecho que me haya entregado a muerte. O sea,
no exactamente. No creo que sea una cuestión de no sentirse. Es una cuestión más de desgaste y de altibajo anímico, ¿no? No es fácil transmitirlo desde fuera. Los que conocemos a Monchi aquí, el aficionado, que lo conoce, sabe perfectamente de qué estamos hablando. Desde fuera puede parecer un tema escandaloso, pero no lo es. Preguntabas tú, Juanma, que si se llevaría un sofocón, ¿no? Yo creo que el primero que se llevaría un sofocón es Monchi. Yo estoy convencido que Monchi no se quiere ir del Sevilla. Estoy completamente convencido, pero... Hay cosas que le tiran y que se encuentra pues a disgusto y que quiere descansar y que hay cosas que lógicamente las relaciones desgastan. Yo creo que con el paso de los días y con cierto descanso el tema se arreglará, pero es verdad que Monchi es una persona que
es difícil saber qué puede estar pensando.
Para el Sevilla sería un agujerazo, pero también irse en lo más alto. Irse en lo más alto, cuidado, que acabas de ganar otro título, es una
marca
de
eso lo piensa, con grandeza,
Están el presidente Castro y el vicepresidente del Nido Carrasco, pero este es un club, lo hemos explicado muchas veces, Juanma, compañeros, muy de dirección deportiva. Está hecho mucho en torno a la figura del director deportivo, ¿no? Y si Monchi mañana decide marcharse, es una malísima noticia para el Sevilla, porque creo que es el hombre que aglutina el trabajo deportivo, de gestión de grupo.
¿Cuánto tiempo estuvo fuera Monchi cuando se fue a la Roma?
Creo que fueron dos años.
¿Qué tal le fue al Sevilla? ¿Qué tal le fue al Sevilla en esos dos años?
Empezó medio que, pero un desastre.
De botiquín,
muy mal.
Sí,
planificaciones con Caparrós.
No, la Roma le fue muy mal a él, pero que...
Sí,
no,
pero
no,
el Sevilla no. mal.
Vale.
Mala contratación de entrenadores, tres entrenadores por temporada, falta de liderazgo, sí. Eso el club lo...
A la Roma no le fue mal, Llegó el otro día, es que sacó pecho Monchi.
Vendió a Salah, tal como
estuvo con nosotros en Budapest, en Movistar, y dijo que había llevado a la Roma a las semifinales de la Champions.
Primer año bueno, Guille, y segundo año malo, sí. Que es el que hace que vuelva otra vez.
Cuando la Roma eliminó al Barça, estaba Monchi, ¿no? En el Barça.
No.
¿No?
No me suena. ¿Lo de Manolas?
Sí.
No me suena.
Sí.
A mí tampoco me suena.
¿No?
Semifinales de la Champions, sino cuando ha llegado a la Roma.
Yo creo que fue esa. Es que cuando ha llegado a la Roma a la semifinal.
No, la Roma
ha llegado más en los últimos 20 años, vamos.
No, era esa, porque lo recuerdo que estábamos en un viaje con el Sevilla y conocíamos la... Sí, era esa, estoy convencido.
Lo curioso del fenómeno Sevilla Fútbol Club, Juanma, compañeros, es que no para de ganar. Sí, era. Es que no para de ganar títulos y fijaros cómo venimos contando los últimos años. La guerra accionarial que existe, que sigue existiendo, posiblemente ahora vayamos a un cambio de presidente a final de año por el pacto que hay firmado en su momento y sea José María del Nido Carrasco, José María del Nido Junior, el que tome las riendas del club. Y sin embargo, tiene una capacidad para que haya diferencias y chispazos y momentos así un poco crispados y no pierde nunca la esencia del club de seguir siendo ganador. O sea, parece que es una cosa, va con la otra y conviven con absoluta normalidad, ¿no? Y naturalidad.
Que hay cancillerías ahora deportivas en Europa muy fuertes que se están quedando vacías, ¿eh? El Milan acaba de echar a Maldini. O sea, en Inglaterra.
Yo no veo a Monchi Elías siendo en ningún sitio, ¿eh? Bueno, no veo
pero
a Monchi,
yo no, sé, pero vamos,
iniciando ninguna aventura extranjera, me refiero.
Bueno, puede ser, Oliva, quizás, ¿no? Cuando, si en un momento determinado decide, pero que él no se va por otra oferta.
Vale.
Él no se marcha al Sevilla, si se marcha, que yo estoy convencido que no se va a ir, pero si se marcha no es una cuestión de otra oferta, otra cosa que en un momento determinado la pueda aceptar, es una cuestión de, lo hemos explicado, ¿no? O intentando explicar, de
¿Cómo me gustaría poder hablar un día con Monchi?
No sé cuántos años hace que ya no hablo con...
No habla con la prensa de Madrid, ¿no?
No, con la de Madrid, ¿no? Pero nosotros somos, estamos en Madrid, pero yo, por ejemplo, soy de Asturias. Por ahí puedo tener un resquicio legal. Si le mando una petición desde Gijón, a lo mejor me la puede conceder. Desde COPE Gijón, por ejemplo.
O te vienes a COPE Sevilla.
¿Y si te bajas a Sevilla?
No, no, yo voy a donde me digan. Te lo digo. Sí, sí, donde me digan hago la entrevista.
Chicos, venga.
Pero me gustaría poder entrevistar a Monchi.
Sí. Mañana a las 11 es la puesta en escena de la renovación de Mendilibar, que hoy ha adelantado el vicepresidente del Sevilla en COPE Más Sevilla. Mañana debe aparecer Monchi.
Vale, pues
con el entrenador debe aparecer, y lo que no sé si se admitirá preguntas o no mañana, pero lo mismo es una buena ocasión para ponerle el termómetro y ver cómo está.
Vale. Hace no muchos meses, a ver si me refresca Oliva, dio una rueda de prensa de 2 horas, ¿eh?
Extensa. En el peor momento, ¿eh?
En el peor momento.
Sí, sí. Eso se lo valoro. Sí, sí.
Dio la cara y bueno, y le hicimos preguntas de todo. Yo la apreté, bueno, la apretó todo el mundo, o sea que Monchi no es una persona que se esconda bajo ningún
pero concepto. Le ha cogido la tierra a la prensa de Madrid y no, nada, no hay manera.
Algo habrá.
Gracias.
¿Algo habréis hecho?
Sí, gracias. Claro. Hacemos de todo, pero es que con nosotros no quiero hablar nadie. Algo... No hablan ni los de Madrid, imagínate, como para hablar los de fuera.
Ya.
Es tremendo.
Fíjate, si no hablan los de Madrid, van a hablar los de fuera.
Claro. Un abrazo, Víctor. Gracias por tus palabras, tu cariño siempre. Gracias, Oliva. Hasta luego. Venga, mensajes y vamos con Maldini.
¿Y no será que Monchi tiene un acuerdo o tenía un acuerdo verbal con Iraola y ahora que han renovado a Mendilibar es cuando se quiere marchar? Otro oyente se hace otra pregunta. ¿Y por qué el Madrid no va a por Julián Álvarez, que con Haaland juega entre nada y menos? Si el Madrid ficha este año a Harry Kane y a Bellingham y el año que viene a Alfonso Davies y a Mbappé, será un nuevo éxito de Florentino Pérez, el mejor presidente que ha tenido el Real Madrid. ¿Habéis pasado por alto que Kane está cerca de ser el máximo goleador histórico en la Premier League? Puede ser una razón de peso para que quiera quedarse en Inglaterra. Y nos decía un oyente, mi hija Lucía nació el 1 de junio, mi hijo Iago el 7 de junio y mi hija Naya el 15 de junio. Joder. Los grandes proyectos se empiezan siempre en septiembre.
Es verdad, mira, en septiembre es cuando...
Cuando está
el chispazo.
Empieza el cole.
Cuando van los niños para el cole y tenemos un momento.
Vámonos para allá.
Bueno, se venden todas las colecciones.
Mira, va a empezar el Campeonato de Europa de Sexo. Se va a celebrar el Campeonato de Europa de Sexo.
¿Participa?
La he llamado esta mañana.
No, participa una representante española.
Sí, bueno, Selva
la Piedra. Pero...
Yo he querido apuntarme en el de veteranos, pero no me han dejado.
No, claro, es que te han hecho el antidoping y vas hasta arriba de Viagra. Claro, es que no dejan.
¿Y por equipos?
Porque estaría bien, ¿por equipos?
Por equipos podemos ir, por equipos. Sí, yo tendría claro la selección de aquí.
Tenemos
de
buen equipo, sí.
Pero es tremendo, ¿eh? Porque es Suecia, ¿no? Ha registrado el sexo como deporte y se va a celebrar un campeonato de Europa.
Es que es deporte.
¿Crees que Movistar debería comprar los derechos? ¿No?
Sí. Yo creo que sí, y emitirlos aquí con la COPE.
Me
el sonido.
Apunto a la narración.
Sonido y Movistar.
¿Te imaginas decir, tenemos el A2, en el A2 el sonido COPE? Pues la chica que representa a España, que es hemos tenido que nacionalizar una brasileña.
Sí, no teníamos.
Y Angelito García narrando, si es que lo estoy viendo.
Y Angelito García narrando.
Y Manolo Lama de comentarista.
¡Lleva la piedra, Pereira!
Bueno, pues que nos vaya muy bien. No nos hemos atrevido a llamar a Selva la Piedra porque...
Yo sí, yo la he llamado esta mañana.
Tú sí, claro, pero tú estás en marca.
Sí.
Nosotros aquí en la radio, COPE concretamente, vamos a pisar terreno un poco más firme.
Sí.
¿Sabes?
Sí.
No digo que marca no sea firme, pero que ahí sois más gozos.
Y Despiertas a Francisco es un poco...
Despiertas a Francisco es un programa...
Le hemos deseado suerte.
Muy académico.
Correcto.
Muy académico. Gracias a todos, compañeros.
Un placer.
Gracias. Me voy con Maldini, que Maldini sería un buen representante.
Hombre,
de España.
Sí, ya lo creo.
¿Estás por ahí, Maldini?
Hola, ¿qué tal? Estoy escuchando atentamente.
¿Has leído la noticia de que va a haber campeonato de Europa de sexo?
La he visto, sí.
La Eurocopa del sexo, tío. Eso
tú imagínate si la transmitimos, la Super Bowl la dejamos en un juveniles.
Sí. Y si participamos ya, imagínate.
Por eso ya sería el Nova Más. Haciendo ahí, haciendo tándem tú y yo, por ejemplo.
¿Cómo?
Vamos con Mundo Maldini, venga, vamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Bacala! Bonito, ¿qué tal, crack?
Esto es Mundo Maldini.
Mambo loves mambo.
con Julio Maldonado.
Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow.
Maldini.
Me gusta hoy Mundo Maldini, bueno, me gusta siempre, pero es que hoy nos va a dar Maldini los 11 ideales de las tres grandes ligas, de España, de Italia y de Inglaterra.
Sí, y voy a hacer un ejercicio, Juanma, que yo creo que mola, que es que voy a hacer un segundo 11 de la Liga Española sin jugadores de los tres primeros.
Ah, mira,
a ver qué pasa. O sea, vale, sin jugadores ni de Barça, ni de Madrid, ni Atlético de Madrid.
Más terrenales, vale, venga.
Más terrenales. Yo creo que va a merecer la pena. Venga. Han acabado las ligas y apetece mucho. Bueno, vamos con la española. Yo creo que el 11 ideal de la Liga Española, he tenido pocas dudas, ¿eh? El portero Ter Stegen, para mí es evidente, al final el Barça ha encajado muy pocos goles. El lateral derecho me quedo con Molina, del Atlético de Madrid, que creo que después del Mundial ha sido de largo el mejor lateral derecho, y no ha habido grandes jugadores en esa posición. Me quedo con Valde, del lateral izquierdo. Tiene alguna duda por ahí, pero me quedo con Valde. Y luego los centrales, para mí, Araujo, el mejor central del campeonato, y le acompaña Militao. Yo creo que Militao al final, es verdad que el tramo final ha estado peor,
sí,
pero si analizamos todo lo que es el, lo voy a decir alguno que se ha quedado fuera, ¿eh? todo lo que es el campeonato global de la Liga, solo de la Liga, ¿eh? Para mí sería Militao. Y luego, centro del campo, sin duda, Frenkie de Jong, que creo que ha sido mejor que Busquets, la verdad, en el centro del campo del campeón. Y Mikel Merino, me quedo con Merino, ¿eh? He estado dudando con Zubimendi, pero me quedo con Mikel Merino, que ha estado a un nivel altísimo en la Real, recuperando, distribuyendo, llegando al ataque, fantástico. Y luego, hay una plaza que está un poco libre, que es el costado derecho, es un 4-2-3-1, me quedo con Veiga, con Gabri Veiga. Ahí he tenido más dudas, podría haber sido Kubo de la Real Sociedad también, pero me quedo con Veiga. Y los otros tres están cantados. Vinicius en la izquierda, Griezmann en la media punta y Lewandowski como delantero centro. Yo creo que esos tres, o sea, yo
no
creo que
Griezmann, Pedri,
Vinicius y Lewandowski.
No está, no está Gavi, Pedri. No está Kroos, no está Dembélé.
No, es que es un once. Es que Dembélé, a mí, ya sabes que me encanta, pero es verdad que ha sido muy regular por las lesiones, por lo que sea. Entonces, al final he preferido poner a Gabri Veiga. Esa posición es la que más duda he tenido, ¿eh? Por ejemplo, no está Pedri, como decías, que yo creo que al final ha estado bien, pero la lesión le ha apartado bastante. No está Gavi, no está Kroos, que su temporada no me ha parecido brillante. Su liga, ¿eh? Hablo de la liga solo, no sí. Me ha parecido brillante. Y Dembélé, pues se ha perdido mucho. Y luego, un once de la liga sin jugadores de los tres primeros.
Venga.
Ni de Barça, ni de Madrid, ni de Atlético de Madrid. El portero me quedo con Ledesma, del Cádiz, que me parece que ha hecho una gran temporada. Y si el Cádiz se ha salvado, es gracias a él en muchos momentos. También ha tenido algún error, pero creo que ha estado muy bien.
Mamardashvili también ha hecho...
Sí, también podía haber... Sí, ha habido, hay varios porteros que podían haber estado ahí. Venga, pero bueno, me quedo... También podía haber estado Remiro también.
Sí.
Pero bueno, me quedo con Ledesma. Luego, Arnau, lateral derecho del Girona, que me parece que ha estado inmenso, la verdad. Lateral izquierdo me quedo con Javi Galán. Aquí he tenido varias dudas también, pero me quedo con Javi Galán, del Celta. Y luego los centrales, Lenormand, de la Real Sociedad, que va a estar con la selección. Y David García, de Osasuna, que al final no puede ir, pero creo que han sido dos centrales que han estado muy bien. Medio campo para Zubimendi. Obviamente, alguno que metió en el otro, que no era de los tres, tiene que estar, claro, lógicamente. Así que hay que repite Merino, repite Veiga, obviamente.
¿Sí?
Y luego, Kang In-Lee, del Mallorca, me ha gustado muchísimo. José Lu, del Español, y Enes Unal, del Getafe. Creo que Enes Unal ha hecho una segunda vuelta, luego se lesionó al final, pero ha hecho una segunda vuelta buenísima. Se han quedado fuera, por ejemplo, Geray, que ha estado bien, Darder, Nico Williams, Muriqi, que ha sido clave en el Mallorca, Isi Palazón o Kubo. Kubo ha estado muy bien, también. Kubo podía haber entrado perfectamente, pero ese costado derecho, como había puesto a Veiga en el equipo titular ideal, pues tengo que mantenerle, lógicamente, ¿no? Pero bueno, ese es el...
Oye, ¿y quién entrenaría a estos equipos?
Pues mira, yo creo que el mejor entrenador para mí ha sido Imanol. Yo me quedo con Imanol. Ya sé que Xavi ha ganado el título, es verdad, le pongo como segundo o como tercero, pero para mí Imanol, como ha hecho jugar a la Real Sociedad, la ha metido en Champions, tiene una buena plantilla, pero creo que tiene mucho mérito. Y luego quiero hablar también de Arrasate. Arrasate ha hecho una gran temporada. Es verdad que al final, bueno, pues se ha metido en Conference, que acabó séptimo, es una buena... Pero ha llegado a la final de Copa con una plantilla para mí peor que la de la Real, y no hablemos que la de los que están por delante, ¿no? Así que, y luego el tercero hay que poner a Xavi. Y quiero hacer una mención especial a Mendilibar, al que no puedo poner en el podium porque es que ha jugado hasta ya muy pocos partidos, pero suficientes como para ser uno de los personajes de la Liga, sacando al Sevilla de cómo le ha sacado de abajo y luego encima ganando la Europa League.
A ver, de la Premier, ¿cuál es el equipo ideal?
Pues mira, de la Premier me quedo con Ramsdale del Arsenal en la portería. He tenido pocas dudas ahí. Lateral derecho Trippier, del Newcastle, es del Atlético de Madrid, que para mí ha sido de largo el mejor lateral derecho. Lateral izquierdo Zinchenko, del Arsenal, que es verdad que en muchos momentos jugaba también por dentro, pero bueno, es lateral izquierdo. Y luego centrales Rubén Díaz, del City, y Saliba, el francés, del Arsenal, que ha hecho un temporadón. Rodri, por supuesto, del Manchester City. Kevin De Bruyne, del Manchester City. Bukayo Saka en la derecha, creo que ha estado muy bien. En la izquierda me quedo con Jack Grealish, que creo que ha hecho un temporadón Jack Grealish, una gran Premier. Y luego arriba está, claro, Haaland y Harry Kane. Harry Kane con 30 goles y Haaland que ha sido, bueno, de otro nivel. Por supuesto, para mí el jugador más importante de la Premier ha sido Erling Haaland, con tantos goles que ha metido. Pero bueno, ese es un 11. Y se ha quedado fuera, por ejemplo, Rice del West Ham, que mañana juega la final de la Conference contra la Fiorentina. Odegaard, que ha estado muy bien, del Arsenal. Estupiñán, el lateral izquierdo ecuatoriano, que ha jugado muy bien con el Brighton, que ha hecho una gran temporada del Brighton. O Guimaraes, el centrocampista brasileño del Newcastle. Podrían haber entrado también. O Botman, el central del Newcastle. Pero bueno, me quedo con ese 11. Y el técnico Guardiola.
Guardiola.
Por supuesto, eso no, tampoco hay pocas dudas. Aunque Arteta, la verdad, que tiene mucho mérito con pelear la Liga casi hasta el final como la ha peleado.
A ver, ¿en Italia?
En Italia me quedo con Onana, del Inter, en la portería.
Hombre.
Luego, lateral derecho, Di Lorenzo, del Nápoles. Lógicamente va a ser un... Hablamos solo de la Liga, con lo cual va a ser muy napolitano el equipo, ¿no? Los dos centrales son del Nápoles, Kim Min-jae y Ramani. Teo Hernández, del Milan, lateral izquierdo. Y luego me quedo con Lobotka, del Nápoles. Çalhanoğlu, del Inter. Zambo Anguissa, del Nápoles. Y luego Rafael Leao, del Milan. Aunque es verdad que los dos juegan por la izquierda, por lo menos Rafael Leao y Kvaratskhelia. Habría que poner un poquito a Kvaratskhelia cambiándole de banda, o Rafael Leao, y arriba, por supuesto, Osimhen del Nápoles. Así que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 7 jugadores del Nápoles, pero claro, es que ha ganado la Liga con una autoridad como no se conocía en Italia hacía décadas, ¿no?
Se ha retirado Ibra, ¿no?
Se ha retirado Ibra, fue muy bonito, la verdad, el otro día, porque se esperaba el homenaje final de que se marchaba del Milan, pero él dijo que se retiraba del fútbol en ese homenaje, llorando. Ibrahimovic es un tipo que parece de hierro, y se derrumbó con varios jugadores. Recuerda a Tonali también llorando, la gente en la grada llorando, y se retira un futbolista. En cuanto a talento individual, un jugador único. Yo creo que varios de los mejores goles que hemos visto últimamente los ha metido Ibrahimovic, pero bueno, ya era muy mayor, pero bueno, un jugador que ha jugado en muchos grandes. Curiosamente, en el Barça la verdad que no llegó a triunfar, pero desde luego en Italia, por supuesto, y en el Ajax, por supuesto, y en el Paris Saint-Germain también tuvo partidos impresionantes.
¿Vas el sábado a Estambul?
Sí, me voy el jueves porque luego el viernes tenemos ya programa en Movistar con los entrenamientos desde el estadio, y luego ya el sábado comento la final.
¿Cómo lo ves? ¿Cuántas opciones le das al Inter?
Pues no muchas, aunque es verdad que está en buen momento. El Inter solo ha perdido contra el Nápoles en los últimos 10 o 12 partidos, los ha ganado todos, pero es que el City me parece un equipo superior al resto. Yo le daría pues un 25% al Inter, como mucho, 75-25, por ahí. El City está muy bien. El otro día la verdad que no jugó un gran partido contra el United. Al Nápoles lo único que le vale es meterse atrás, aguantar, intentar que haya algún accidente, alguna jugada a la contra, que puedan cazar una pelota al espacio con Dzeko o con Lautaro, y resistir. Yo creo que en principio esta Champions no creo que se le escape a Guardiola, la verdad.
Vale. Análisis de la final de la Copa Inglesa, que recordemos ganó el City 2-1. ¿Es segundo o tercer título de la temporada?
Es el segundo, porque segundo. Ganó, es el doblete, porque la Copa de la Liga no la pudo ganar, con lo cual es Liga y Copa, vale, y vale, le faltaría la Champions para hacer el triplete.
Para hacer el triplete, vale.
Fue el United el que ganó la Copa de la Liga, si no recuerdo mal. Y hombre, el partido, la verdad es que el United compitió muy bien, ¿eh? O sea, ves el partido y hay muchos momentos en los que el United domina, presiona bien arriba, al final el City tiene más, Gundogan, que está en un momento impresionante, pero le complicó bastante más de lo que yo esperaba el United al City, como ya le había pasado en el partido de Old Trafford, que le había ganado en Liga con aquel gol tan polémico de Rashford. Pero bueno, De Bruyne no está en su momento top ahora mismo, lo volvieron a cambiar, no está en su momento top, y Bernardo Silva muy bien, y sobre todo Gundogan con los dos goles estuvo fantástico. Pero bueno, no fue tan superior como yo esperaba que fuera, la verdad.
Vale, ¿y de la Copa Alemana?
Y la Copa Alemana, que esta la comenté en Movistar, porque la Premier y la Copa Inglesa no la tenemos en la tele. Bueno, la damos, pero no la comentamos nosotros, la hace Dazón. Bueno, ganó el Leipzig 2-0 a la Eintracht de Frankfurt. Se marcha Glasner del Leipzig, fue un partido bastante bastante claro para el Eintracht, sobre todo en la segunda parte, ¿no? Acabó marcando Szoboszlai y Nkunku, y el Leipzig gana su segundo título consecutivo de Copa. Marco Rose va a seguir, Glasner se marcha del Eintracht, y el partido, sobre todo en la segunda parte, se vio la superioridad del Leipzig. Hay un momento en el que, con 0-0, Glasner se atreve a meter a retrasar a Camada para meter a Lindstrom, y ahí pierde el partido. Fue muy valiente y le salió mal.
Vale. Estamos en semana clave de la Libertadores, ¿no?
Sí, esta noche se pueden quedar fuera Boca y River en la primera fase. Los dos están con problemas. Hoy juega Boca Colo-Colo, empieza en media hora. Tiene que ganar Boca, aunque yo creo que debería ganar hoy. Se está jugando el Atlético Paranaense Libertad. Estoy viendo el primer tiempo, estaban empate a cero. Y luego tenemos más partidos clave, como por ejemplo el Nacional Internacional, muy importante, porque Nacional lo está haciendo muy bien. Inter tiene problemas. Independiente del Valle contra Corinthians. River Fluminense, este es el partido clave, porque River fue humillado por Fluminense en Maracaná y como pierda o empate este partido, yo creo que se queda fuera, pasaría a la Sudamericana. Y luego Flamengo Racing, este es el jueves. Intentaré verlo ya en Estambul este partido, pues es un partido que merece mucho la pena. Yo me imagino que va a estar colmado Maracaná, y Racing también se la está jugando.
Perfecto. Preguntas para Maldini, vamos con ellas.
Vamos allá.
Hola Maldini, quería preguntarte por el nuevo fichaje que ha hecho el Chelsea, el ecuatoriano Kendry Páez. Quería saber tu opinión al respecto sobre este fichaje. ¿Crees que es un jugador que va a destacar y que va a tener, por ejemplo, el mismo nivel que Vinicius o que Rodrigo en el Real Madrid? Dos jugadores jóvenes que vinieron de Latinoamérica a comerse el mundo. ¿Estamos también ante un posible caso parecido?
Bueno, hay que decir que es mucho más joven. Este chico tiene 16 años. Es un crío que le cederán. Yo le he visto en el Sudamericano Sub-17, me entusiasmó. Le he visto jugar Independiente del Valle, es un mediapunta, muy hábil. Le he visto jugar Independiente del Valle ya en Primera División y en Copa Libertadores, y viene de jugar el Mundial Sub-20, así donde Ecuador ya está eliminado, con lo cual es un jugador que está superando etapas. Me parece muy bueno, pero necesita una cesión, lógicamente.
Hola Julio, Hola. Soy Luis y te quiero preguntar sobre el Mundial Sub-20 de Thomas Oblak-Lansky. Cuidado con ese chico que pinta muy bien, ¿eh?
Sí, la verdad que pinta bien. Este es un chico del Empoli que juega en la media punta, muy habilidoso, un chico así pequeñito, muy jugón, digamos. Y tiene tres jugadores Italia que me están encantando. Tiene más. Italia está en semifinales del Mundial Sub-20. Uno es Casadei, que está en el Reading cedido por el Chelsea. Otro es Pafundi, delantero. Y este chico que me encanta, la verdad, Oblak-Lansky, jugando en la media punta.
Hola, Maldini crack. Hola, Juanma. ¿Qué te parece Kefren Thuram, el centrocampista del Niza, que parece que suena para el Leipzig? ¿Crees que puede superar a su hermano en la liga alemana? Un saludo, chao.
Chao, sí, es un llegado, una ida y vuelta, es hermano de los, bueno, es hijo de Thuram y hermano de los otros Thuram, lógicamente, son toda la familia Thuram, y es una ida y vuelta espectacular. En el Niza ha hecho muy buenos partidos, es un futbolista muy muy de Bundesliga, la verdad.
Maldini, el jueves te llamamos para ver qué ambiente hay en Estambul.
Perfecto. Llego pronto, a partir de las 9, hora española, llegamos como a las 8, o sea que llámame, perfecto.
A las 8 de la tarde, dices.
8 de la tarde.
Ah, sí. Vale, pues nada, por la noche en el partidazo te pegamos un toque, pero tranquilo, te llamamos al teléfono tranquilamente y estás cenando ahí con tu gente y todo esto. Un abrazo.
Vale. Un abrazo. Hasta
Gracias.
Luego, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ha sido una gran noche de radio. Nos hemos divertido. Esperamos que ustedes también lo hayan hecho. Mañana a las 11:30 estamos aquí otra vez, Siempre está la radio. Siempre. Siempre está la cadena COPE. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós. Descansen.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.